Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
8:37, a les 3:37, temps ara per al comentari d'actualitat. Avui dimecres amb un debutant. D'aquella manera, perquè ja hem xerrat en la seva faceta doncs, artística, creativa. Ell és en Íñigo Franco Benítez.
Benito, disculpa.
Bon dia, Íñigo.
Cap problema, bon dia.
Gràcies, està bé, perquè realment és un clàssic meu, jo en fi, vaig de... una dislèxia que va imposant-se. No, en Íñigo Franco Benito, que l'hem tingut aquí com a part del col·lectiu Ifrave, amb una novel·la gràfica que va fer, que n'hem parlat en un parell d'ocasions. Però avui ve doncs, com a conciutadà, una persona doncs, que passa doncs, la meitat del seu temps aquí a la nostra illa, i avui ha vingut doncs, ha volgut venir aquí a la ràdio doncs, a portar-nos un tema. De què ens vols xerrar avui, aquest matí, Íñigo?
Bon dia a tots els oyentes. I quería hablar de Peter David, de la muerte de Peter David, que a lo mejor hay mucha gente que no sabe quién es, pero Peter David fue un guionista de tebeos, de cómic, de Marvel y de DC, que bueno, llegó incluso a ganar un premio Eisner en 1992.
Eisner, el premio Eisner, ¿es como un Booker de cómic? O...
Sí, el premio más importante que dan los estadounidenses referente a los tebeos, pues es el premio Eisner. Siempre se suele decir, los periodistas lo suelen llamar el Oscar, los Oscars de los cómics. Y bueno, pues eso, yo quería contar una historia de Abuelo Cebolleta para que los
oyentes... Nos encantan.
Para que los oyentes entiendan quién era Peter David y además enseñarles un poquito más sobre el cómic. El año pasado vino a España Craig Thompson. Craig Thompson es otro autor de primera línea porque en 2004 publicó un cómic que se llama Blankets y trascendió absolutamente. Y desde ahí pues es un autor de primera línea. Uh-huh. Vino a España a presentar su última obra que se titula Raíces de Ginseng. Y pues como cuando vienen estos autores tan importantes, pues vino a Barcelona, vino a Madrid, vino a Bilbao. Vino a Burgos, que yo soy burgalés, aunque ya soy isleño de ambos archipiélagos, y vino al instituto de mi sobrina, y mi sobrina entrevistó a Craig Thompson. Entonces, cuando mi sobrina me dijo que iba a entrevistar a Craig Thompson, porque su profe de inglés la había designado junto a otros tres compañeros para entrevistar a Craig Thompson, yo flipaba. Entonces, yo se lo contaba a todo el mundo, pero la gente me preguntaba, ¿quién es Craig Thompson? Y claro, yo le explicaba pues todo esto que acabo de contar, pero la gente no parecía muy, muy convencida. Y entonces intenté buscar una analogía para que la gente entendiese quién era Craig Thompson y qué supone que mi sobrina lo entrevistase, ¿no? Y entonces intenté buscar una analogía con el mundo del cine. Y no la encontraba muy bien y me encontré con una amiga, también amante de los cómics, divulgadora, lectora, y se lo dije, bueno, y la precursora de que Craig estuviese en Burgos, ¿no? Que hace mucho proselitismo y se menea un montón Irache. Y le dije, Irache, si Craig fuese alguien del cine, ¿quién sería? Y a Irache le encanta Craig Thompson y me dijo, Steven Spielberg. Y yo le dije, no, porque Steven Spielberg sería alguien de Marvel o de DC. Probablemente ahora sería Tom King, que es un guionista de DC que lo está petando, ¿no? Uh-huh. Digo, Craig Thompson es un número uno, pero es algo más independiente, es del Festival de Sundance o algo así, ¿no? Y me dijo, tienes razón. Y pensó un poco y me dijo, Harvey Keitel. Y dije, pues mira, me parece muy bien, ¿no? Entonces, cuando ya la gente, yo le decía, viene Craig Thompson y lo va a entrevistar mi sobrina, y me decía, ¿quién es Craig Thompson? Digo, pues tú imagínate que viniese Harvey Keitel a presentar su última película, ¿no? Que viene a Barcelona, viene a Madrid, viene ahí al hormiguero y a esas mierdas, y viniese al instituto de mi sobrina y mi sobrina lo entrevistase, a Harvey Keitel, ¿no?
Harvey Keitel, el recordem, per exemple, amb el paper de Mr. Lobo, de Senyor Lobo, ¿no? El senyor Llop a Pulp Fiction, per exemple.
Soy Lobo, soluciono problemes, ¿no?
Soluciono problemes, sí, déu-n'hi-do quins problemes solucionava, però és un autor fetitxe, però en aquest cas Quentin Tarantino.
Sí.
I el recordem, per exemple, a Taxi Driver, em sembla recordar.
Sí.
Un actor clàssic que ja ho tenia cap als 80 anys.
Sí, ja és molt major, però... es un número uno, ¿no? Es decir, desde el cine, pues como tú dices, actor fetiche de Quentin Tarantino, participante de un montón de películas de primer orden, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso era para mí que Craig Thompson hubiese venido y lo entrevistase mi sobrina. Bueno, pues para que los oyentes entiendan quién era Peter David podría ser Steven Spielberg.
Ah, d'acord.
¿Vale?
Porque sí, que en aquest cas Craig Thompson era el rotllo indie.
Exactamente.
I l'altre el rotllo, doncs,
mainstream
que es diu, no? De grans públics, no? De grans audiències, de grans majories.
De pel·lícules de Los Vengadores, de Indiana Jones, de Parque Jurásico, de Hook.
Tot,
¿no?,
això trasllat al món del còmic.
Exactamente, todo eso trasladado al mundo del còmic, pero para que la gente entienda la importancia de este tipo, ¿no?
En Peter, claro, David.
¿Qué ha ocurrido con este tipo, con Peter David, que ha muerto hace 4 días? Bueno, pues que Peter David ha muerto, no voy a decir en la indigencia, pero sí ha muerto por unas enfermedades que no se ha podido tratar porque el sistema sanitario yankee es como es. Y Medicaid le estaba llevando sus enfermedades. Le había dado un derrame cerebrovascular en 2012 o así, y tenía problemas con el riñón. Y Medicaid, pues, le dijo, mira, vamos a dejar de tratarte y ya está, porque no tienes perras y aquí, pues, ya se sabe que tanto tienes, tanto vales, y si no tienes, pues no vales.
Medicaid, recordant que és la cosa més semblant, salvant moltes distàncies, a la seguretat social que tenim aquí a Espanya. O sigui, Medicaid és a la gent que no té ni un duro, doncs normalment és la cobertura sanitària mèdica que se'ls ofereix, que se'ls dona, però no, vamos, no per operar-te de catarata, sinó perquè no et moris de sagnat o la cosa molt bàsica, molt de perquè la gent no es mori, però fins i tot en aquests casos han dit, fins i tot en aquest cas Medicaid ha dit, mira, tio, tu tens masses coses, t'espaviles, vas a un curandero, no?
Exacto, eso es. Entonces, pues bueno, claro, esto ha revolucionado el mundo del cómic, porque si ya los artistas estamos ahí picando piedra, claro, no dejamos de hacernos preguntas, ¿no? Han surgido ciertas preguntas como, ¿es lícito que se deje morir a alguien porque no tenga dinero en este sistema sanitario estadounidense, que lo preocupante es que hay algunos partidos políticos que quieren traer aquí, que quieren trasladar esto aquí? ¿Es lícito que alguien que ha hecho ganar millones y millones de pavos, millones de dólares a una industria como Marvel y como DC? Porque estamos hablando de que este tío, los tebeos de este tío, los cómics de este tío, vendían millones de unidades. ¿Es lícito que esa compañía le diga, mira, aquí cuando trabajabas eras un número, ahora que no trabajas no eres nada y ahí te mueras literal? ¿Es lícito que en un país como Estados Unidos se puedan vender el 100% de tus derechos de autor de tus creaciones, de tus cómics, de tus guiones, de tus canciones? Que, claro, alguno dirá, bueno, pues que haga lo que quiera, ¿no? Que para eso es mayorcito. Pero el problema radica en que, en la realidad, las corporaciones obligan a esto para hacer los contratos, con lo cual ya no es una elección propia del autor, sino es una elección de las corporaciones el poder vender todos tus derechos de autor. Aquí en España es obligatorio quedarse con el 51% como mínimo. Entonces, surgen muchas preguntas que hay que responder igual.
Perquè la gent es faci una idea de la dimensió de la categoria de Peter David, no?
Exacto.
On el podíem haver vist, on podíem haver vist la seva signatura, en quins personatges, en quins còmics, perquè vaig llegir que havia treballat en Marvel.
Sí, és l'autor d'una etapa grandiosa de l'Increïble Hulk, que lo conoce todo el mundo,
wow,
por el que le dieron el premio Eisner. Es autor de ciertos capítulos, ciertas series de Spider-Man, que Spider-Man es, pues, digamos, el
hombre top,
¿no? Sí, pero el hombre araña, el top de lo que Marvel te puede ofrecer. Yo creo que más que Los Vengadores, más que...
I a més portem 10 anys, una dècada, 10-15 anys, d'un autèntic fenomen de masses pel que fa al cine, una edat d'or del còmic que ha portat al cinema, al setè art.
Sí, y ahora que dices que, bueno, yo me centro en el cómic porque es mi mundillo, pero el tío hacía guiones para series, guiones para la tele, para espectáculos, obras de teatro, o sea, era un
el tío treballava molt.
Exactamente.
Treballava molt per grans masses de consumidors.
Eso es.
I això el que no s'explica és que no repercutís, que no hi hagués un retorn, ¿no?, a nivell d'ingressos, ¿no?
Eso es, ¿no? El tío, es decir, con sus creaciones genera un montón de pasta. Cuando hablo de un montón, son millones. O sea, habla la gente habla, pues esto es difícil, pero de centenas de millones de dólares y ha muerto porque no se puede costear un seguro médico para que le atiendan, ¿no? Y ha muerto ahí. Bueno, de hecho, cuando no se lo pudo costear, vivió los últimos meses, no sé si años, de la caridad de sus fans, ¿no? Un amigo pues puso allí en internet, Medicaid ha dejado de costear el tratamiento de David, y pues a ver si nos podéis ayudar, y vivía de la caridad de los fans, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto es...?
I això, un creador com Peter David, no sé, suposo que existeix una cosa similar a la figura de l'autònom aquí a Espanya, no? O sigui, allò que veiem a les pel·lícules nord-americanes, me han dado un anticipo, no? O sigui, tu et demanen que facis un guió d'una cosa o facis, ja sigui doncs, una sèrie o com tu deies, una pel·lícula o que sigui, i et paguen tants diners, no? O factures tant... El que entenem és que està mal pagat l'ofici de guionista a Estats Units ara mateix.
Sí, bueno, realmente en el mundo del cómic aquí en España es absolutamente precario, es decir, no hay prácticamente nadie que pueda vivir del mundo del cómic en España. Ahora, 5 personas, y, o sea, no exagero, se pueden contar con los dedos de una mano la expresión. Y en Estados Unidos, pues bueno, hace poquito realmente, no sé, 3, 4, 5 años, 6, no sé, pasa el tiempo tan deprisa, y además con el coronavirus más deprisa todavía, pero hicieron una huelga de guionistas los de las series de Hollywood, ¿no? Es decir, que tienen unas malas condiciones laborales y unos malos sueldos, ¿no? Algo como las series que ahora mismo están de moda y que generan un montón de dinero, que claro, al final, ¿a los bolsillos de quién va, ¿no? Parece que siempre va a los bolsillos de los mismos, sea en España, sea en Estados Unidos.
No, es combina sous precaris, ultra precaris, amb costos inassumibles, inconcebibles, sanitaris, que algú, hi ha gent que... No, i això no és broma, això no només ho hem vist a pel·lícules, hi ha gent que té un accident o que està a casa i està... Ja què sé, està construint la llitera dels seus fills i es clava un clau en allà i no va a l'hospital perquè no vol que li cobrin, ja m'ho curaré jo a casa.
Sí, és així. Sí, és així. És literalmente así. O gente que muere a las puertas de los hospitales porque no son atendidos. Que yo me pregunto, ¿dónde queda el juramento hipocrático de los médicos, ¿no? De ayudar por encima de todo. Cuando llega allí el tío, me imagino que habrá una barrera de seguridad, ¿no? Que no le dejen acceder al médico para que el médico no pueda decir, yo tengo que cumplir el juramento hipocrático y tengo que ayudar a esta persona, aunque no tenga dinero. Uh-huh. No lo sé muy bien cómo funciona, porque nunca he estado allí y nunca he tenido ese problema, y ojalá lo tenga, toquemos madera, pero es absolutamente alucinante que se deje morir a la gente porque no tenga dinero. Es que es extraordinario.
Tu dius que això mos pareix molt exòtic, coses que sempre hem escoltat del planeta americà, no?, dels Estats Units, però aquí va haver-hi, doncs, sobretot a... Espanya, primer en aquest cas a Catalunya, amb un conseller de Sanitat que es deia Boi Ruiz, doncs això, fa uns 15 anys, que ja van voler, diríem, va fer molta feina per buidar de recursos, de mitjans, de sentit de la sanitat pública i donar molt de poder a les mútues privades. I pareix que això ha creat escola, ho estem veient doncs, en altres comunitats, o estem veient, per exemple, la Comunitat Autònoma de Madrid, amb el poder creixent que tenen doncs, els contractes que reben doncs, a tot el que és la iniciativa privada, que es nodreix de fons públics, que en un principi doncs, haurien d'anar doncs, això als hospitals públics directament i que s'autogestionin. O sigui, que estem copiant aquest model que tant mos horroritza, no?
Sí, porque además hay mucha gente que habla de... No, hombre, porque con 50 euros del seguro privado... A ver, el 50 euros del seguro privado son 50 euros porque luego tienes a la sanidad pública detrás cuando el seguro privado no puede atender eso que tienes, pues vas a la sanidad pública. Claro, es decir, los 50 euros sirven para para saltarte los 6 meses de cola que tiene el traumatólogo en la sanidad pública y que allí te atiendan. Pero en el momento en el que tienes algo grave, te derivan a la sanidad pública. Cuando no haya sanidad pública, esos 50 euros se van a convertir en 500 al mes. Con lo cual ya...
Iñigo, a mi m'agrada molt quan sento alguna persona que ha hagut de tenir una operació i té una mútua o un seguro privat, no? Una assegurança privada, i diu allò de... Fa aquest comentari de... No, però... Jo pago la mútua fa molts anys i he tingut una habitació per mi mateix. Per mi sol, una habitació per mi sol. No he hagut de compartir amb un merdes que em tossia tota la nit, saps? Sí. O sigui que són privilegis, no? Que la gent... Jo penso que la gent n'és més conscient del que m'ho sembla, no? Hi ha gent que ja els hi va bé, no?
Sí. Además, es que, claro, esto nunca... O sea, hasta que no nos toca algo gordo no somos conscientes de lo que supone la sanidad pública, ¿no? Y que creo que es algo que deberíamos defender a toda costa, porque la sanidad pública que había, ya no sé si hay en este país, era una de las mejores del mundo, y eso siempre se ha dicho, ¿no? Y de hecho también se cuentan historias de los extranjeros que se aprovechan de ella porque vienen aquí a jubilarse y entonces a poco que paguen pues se les atiende. Joder, pues es que hay que curar a todo el mundo, ¿no? O sea, cuando alguien está en problemas, necesita ayuda, pues hay que atenderle, joder, es que es lo mínimo como humanos que deberíamos hacer, ¿no? Entonces, sí, esas historias que dices, sí, claro, estabas solo en la habitación, pero es que realmente a ti te han operado, te han dado 5 puntos, ¿no? Mm. O sea, cuando realmente tengas un problema grave, van a derivarte a la pública. No hay otra.
Això és un clàssic amb els parts, amb els parts que les dones volen anar doncs, en un lloc que, bueno, sobretot a les grans ciutats, aquí a Formentera, afortunadament, bueno, sí, tenim a Eivissa, però normalment les grans ciutats diuen, no, jo vull estar en un lloc tranquil, tal, qual, però la mínima complicació, cap a la pública.
Exacte.
Perquè no? ningú vol agafar-se els dits amb un part. Però, bueno, escolta, què ens recomanes de Peter David? Un còmic o una sèrie en la qual hagi... Per recordar-lo, per honorar-lo, amb una sèrie en la qual hagi intervingut?
Sí, jo, bueno, recomendaría, sin ser yo muy de superhéroes, que sí que he leído a Peter David cuando en mi juventud, pero yo sí que recomendaría esa etapa del increíble Hulk, que estuvo durante 12 años guionizándola. No sabría decir qué arcos argumentales, o sea, no sabría decir pues este o este, pero tiene arcos argumentales realmente buenos ahí, ¿no? Y también el trabajo en Factor X, que es otro TVO, también es muy interesante de Peter David.
Pues deixa'm demanar-te, Peter David es, diríem, com dèiem, el mainstream. Per exemple, Watchmen, n'ets fan tu de la sèrie d'Alan Moore i...
No he visto la sèrie, he leído el còmic en numerosas ocasiones, eso sí, pero no he visto la sèrie.
I t'agradaria veure-la o no? Sí.
Es que soy muy reticente con mis...
Sí, ¿eh?
Soy muy reticente con mis... Con mis còmics de la infància, los que me han marcado tanto... I...
Que quedi embrutat, que quedi el record embrutat, no? Sí. Que quedi contaminat per una sèrie, no?
Exacto. Entonces, hay tanta oferta seriéfila que cuando viene una de estas, o vengo muy, muy, muy recomendado, o normalmente suelo dejarla de lado porque a veces, no sé. Bueno, mira, hablando de todo un poco, ayer Maite y yo acabamos de ver, ayer o antes de ayer, la nueva de Asterix de Netflix. Y mira, que Asterix, que sí que ha sido uno de los baluartes de mi infancia, ¿no? Nostalgia pura, que muchas veces incluso nos dibujo a Maite y a mí como Asterix y Obelix. Y mira, y está bien, la verdad es que han hecho una buena adaptación, adaptándola al siglo XXI, a nuestros días. Eso sí, sin dejar de tener esa esencia de Goscinny y Uderzo, de los galos irreductibles de ese pueblecito de Armórica. Y mira, esa sí que la recomiendo.
Allà, la Bretanya.
La Bretanya.
Escolta una cosa, per cert, abans de que acabem, el segon cop que una autora guanya el Pulitzer amb una novel·la gràfica, Alimentar a los fantasmas, de Tessa Hulse.
Sí, senyor.
L'has llegit ja o no?
Sí, 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 sí.
Què tal? I... És un clàssic ja o no?
No sé.
No és Maus.
No és Maus, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Es Maus. Hace un recorrido por tres generaciones, su abuela, su madre y ella, y cómo era pues vivir en la China comunista, cómo pues tienen que emigrar y todas las vicisitudes que sufren unas y otras en sus diferentes épocas. Pero no sé, a mí, bueno, ya creo que la había leído, si no en China, sí en otros sitios. Por ejemplo, de este estilo me gusta muchísimo más Hierba. No sé, ahora, o sea, quiero decir, tiene un nombre coreano, Kim Sung-il o algo así se llama, pero vamos, bueno, lo miramos ahora mismo que Google nos lo da todo, el señor Google.
Kim Suk Jendri Kim.
Eso es, Kim Suk Jendri Kim. Ahí es nada, como para acordarse.
Sí, sí, sí,
si uno
sí,
ya
sí,
es
sí.
malo con los nombres, pues imagínate. Por ejemplo, recomendaría mucho más Hierba que esta otra. No digo que no sea merecedora, y todo lo que, además, todo lo que sea publicitar cómic, todo lo que sea hacer proselitismo, que los cómics estén ahí ganando premios, el Pulitzer y estas cositas, pues genial, bienvenido sea, pero ya digo, no es Maus, como tú dices.
Moltíssimes gràcies, Íñigo. Esperem tenir-te aquí més voltes quan, en fi, vagis de Lanzarote, doncs, a Formentera. Suposo que Lanzarote o sigui Lanzarote en Madrid, Madrid a Eivissa i Eivissa a Formentera, no?
Eso es. Dos avions i barco.
Dos avions i un barco, molt bé, perquè Lanzarote sí que té aeroport. Sí. Doncs mira, on anem escoltant en Vic Chestnut, que podríem traduir-ho com Vic Castanya, però el Chestnut té el seu cognom, que era un músic molt, molt guai, conegut de molts altres músics potents de l'escena indie nord-americana, que precisament li va passar el mateix que David. O sigui, que va tenir un accident de moto, va quedar, diríem, tullit, va quedar mal ferit de per vida, anava amb cadira de rodes i tocava la guitarra amb dos dits, i seguia fent molt bona música, però van haver-li de fer un... van haver de fer-li com un... bueno, un fons comú amb els amics, tothom donant diners i festivals i coses, i discos recuperatoris per ajudar-lo a pagar les despeses econòmiques dels tractaments i dels medicaments, i a tot es va acabar llevant la vida, es va acabar suïcidant. Vic Chestnut. Gràcies, Íñigo.
A voltros.